pero caluroso saludo, saber ni qué horas son allá con usted, pero desde acá le enviamos mucho cariño, así como muchos hermanos en Sudamérica, en Centroamérica, y por cierto, muchos hermanos y amigos en El Salvador que escuchan esta transmisión de El Sermón de la Semana a través de Radio Bautista. Estamos acá en Brownsville, acá está el hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, y este domingo vamos a predicar, este domingo de resurrección, vamos a predicar ese sermón titulado Ese Domingo. ¿Qué pasó ese domingo? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que iba a suceder a través del transcurso de ese día maravilloso? Y como últimamente hemos venido nosotros leyendo, pero hermosamente, la Biblia, así que no quiero abusar, pero sí quiero pedir una vez más a que los hermanos de acá, cuando nos corresponda leer la cita que nos corresponde, lo hagamos fuertecito. Yo comienzo en Lucas 24:1, todos ustedes en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, todos. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea.
Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 8.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras.
Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cerramos en el 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con nuestros oídos bien abiertos y con nuestro corazón dispuesto en esta mañana, venimos a escuchar el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. Queremos concluir y entender que estamos en este mundo para llevar las buenas nuevas, para contarle al mundo que todavía no ha escuchado que Jesucristo vive y vive para siempre. Y para repetirle a los que han negligido, y repetirle a los que han ignorado, y repetirle a los que han sido indiferentes, de que Jesucristo los ama, y que tiene paciencia, y que desea que vengan al conocimiento de Él. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ese primer día de la semana, Jesucristo asombra una vez más a todos aquellos que le conocieron. El ministerio de Cristo quedó marcado, el ministerio de Cristo se vio distinguido por esto. Porque a donde iba, las cosas que hacía asombraban a los que las veían. A donde iba y a donde predicaba y las cosas que decía Jesucristo y de la forma como Él hablaba, asombraba a los que le oían. Y cuando Él hacía cosas que nunca se habían visto antes, y hacía cosas que nunca se habían realizado con anterioridad, la gente se asombraba de todo esto. Es por eso que había un imán, había un magnetismo en el ministerio de Jesús. La gente no lo seguía solamente porque sí. Jesucristo se compadeció, dice la Biblia, que Él miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y a través de los 3 años y medio, el ministerio de Cristo se caracterizó en eso, de asombrar, que alguien transforme el agua en vino, que alguien solamente con su mano parada, así levantadita, y él parado en la orilla de un bote, calme las tempestades. Solamente, por ejemplo, él llegue y le diga a un hombre que lo único que esperaba era morir, juntamente con sus compañeros, los leprosos, y decirles: vayan y muéstrense los sacerdotes, y lo limpió de la lepra. Y así, cantidad de milagros. Hacer multiplicar una cantidad de 5 panes y 2 peces y darle de comer a una multitud de más de 5,000 personas, sin contar sus esposas y sus hijos. Se cree que son aproximadamente 20,000 personas a las que Cristo dio de comer con 5 panes y 2 peces. Y eso fue lo que marcó, y eso fue lo que distinguió a Jesucristo de ser un ministerio de asombros, de maravillas. Y ese domingo, mientras el mundo se preparaba para levantarse y comenzar a vivir otro domingo como el de todos, Jesucristo los vuelve a asombrar. Mientras todo el mundo ya estaba preparándose, acuérdese usted que el día anterior, el día sábado, era el día del reposo. Y había un total paro comercial. Solamente desde el viernes en la noche se buscaban las sinagogas para comenzar el día de reposo. Se leía una lectura de la palabra de Dios, se cantaban unas salmodias o unos salmos, una disertación por el encargado de la sinagoga, y todo el mundo el sábado en completo reposo, en completo descanso, en completa meditación y reflexión de lo que Dios era y lo que Dios había pedido de que se guardara siempre de una forma sempiterna al pueblo de Israel. Y luego después, el domingo, entonces, todos los que eran comerciantes se preparaban otra vez con sus burros y con las mulas y los caballos y los carruajes y las carretas para volver a abastecer a los mercados con las hortalizas y con las comidas y con la venta y el intercambio, pues, de todo lo que siempre se hacía. Y mientras el gobierno probablemente estaba gozoso de saber que se habían prácticamente ya deshecho de este personaje que les había robado a ellos el protagonismo, Jesucristo los vuelve a asombrar. El sol, como no se puede parar, el sol comienza su giro y comienza el transcurso y empieza a salir el sol en ese domingo anunciando un nuevo día. El sol sale y Jesucristo ya había resucitado. Los gallos ya habían empezado a hacer todo ese desparpajo en los gallineros y habían comenzado a alborotar a las gallinas. Y empezaron a cantar para anunciar que un nuevo día se venía. El bullicio de los comerciantes, de los trabajadores, de los labradores, la gente que agarraba la yunta de sus bueyes y se iba a sus campos a labrar la tierra, las personas que venían con las hortalizas y con todo el comercio, las personas que traficaban y las personas que hacían todo este tipo de negocio de alfombras y de artesanías, probablemente también hasta los soldados romanos, Herodes y Pilato. Si el viernes se lavó las manos, el domingo se las frotó. Si el viernes se lavó las manos Pilato, el jueves, el domingo se las frotó. Porque dijo, por fin nos hemos deshecho, por fin nos hemos quitado de encima, por fin hemos logrado algo. De hacer que este hombre que nos había robado a nosotros la figura, la escena, nosotros que éramos la casta del gobierno, nosotros que éramos los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, por fin nos quitamos de encima a este hombre. Y ahora queremos hacernos una pregunta, ¿y en qué va a parar todo este movimiento si cuando Cristo vivía lo seguían multitudes? ¿En qué va a pasar ahora? Ya 11 se habían escondido. Y uno de ellos que le había prometido a Jesucristo, Señor, yo aquí estoy contigo y aunque todo el mundo te dejare, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino que a morir por ti. Y fue el primero que se fue yendo. Otro ya se había quitado la vida, Judas. Bueno, las cosas se empezaron a dar. Los que conocieron y sirvieron a Cristo, pensaron quizá en reorganizar sus vidas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si cuando Jesucristo salió allá a orillas del mar de Galilea y se encontró con una pareja de hermanos llamado Andrés y Pedro y luego con Jacobo y Juan, y vino y se acercó y le dijo, mira, desde ahora, a partir de ahora, vos vas a ser pescador de hombres. Ya no más tu trabajo. Ahora tu trabajo es de ir a pescar hombres, de ir a proclamar, de ir a comunicar, de ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo son las cosas? Porque nomás Cristo se murió Y Pedro lo primero que hizo fue exactamente lo que decía al principio, donde Cristo lo encontró. ¿Qué cosa, no? Pedro tomó la decisión de ir a pescar, de regresarse al lugar de donde Cristo lo encontró. ¿Qué tristeza, no? ¿Qué pasaría si algún día alguno de nosotros nos sintiéramos timados por el Evangelio? Imagínense por ahí que parezca una teoría que digan que todos los evangélicos cristianos estamos equivocados y que esto del cristianismo ha sido lo que dijo Josh McDowell en su libro, que si Cristo no es real, en un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, que si Cristo no es real, que si su muerte es un mito y que su resurrección es una historia, una fábula más, nosotros hemos sido víctimas del fraude más grande del mundo. ¿Se imagina usted que por ahí apareciera un de esos profundos teólogos, ¿no?, que se meten debajo de la letra de la Biblia a querer encontrar errores o a querer encontrar diferencias de interpretación? Y nos vengan a decir que todo esto es una farsa. Como hace poco, hace 2 o 3 días, apareció un teólogo inglés que dijo que la Pascua no se celebró el jueves, sino que el viernes, ay, que la celebra él cuando él quiera, hombre. Y hay que la gente haga lo que quiera. Es que no es como yo lo entiendo. No es lo que a mí me gusta. No es como yo lo comprendo. Es como Dios dice. Nos guste o no nos guste. Es como está escrito. Entonces, imagínense ustedes, a gente, yo le pregunto, ¿y ustedes? Si todos nos viéramos con la cola entre las patas, si a todo el mundo nos exhibieran y nos dijeran, señor Navarro, mire, usted tiene 30 años de haber perdido su vida. Señor Navarro, mire, usted tiene 25 años de ser pastor, de haber perdido usted el tiempo. Si esto es una mentira, si esto es una farsa, a ustedes los han timado y ustedes siguen timando, siguen burlándose de la gente. Yo le pregunto, ¿qué haríamos si la iglesia estuviera cerrada? ¿Qué haríamos si ya no fuéramos cristianos? ¿Dónde estuviéramos ahora? ¿Cómo reorganizaríamos nosotros nuestras vidas? Y eso es lo que estaban pensando los apóstoles. Bueno, Cristo se murió, a Cristo lo sepultaron, bueno, ¿y ahora? What's gonna happen? Y probablemente también, pero a otros la historia, para otros, la historia de la vida de Cristo había llegado a su final. Es uno más como Abraham, es uno más como José. Es uno más como David, y ahí que se cierre y que vengan los historiadores y que escriban y que pongan palabras más, palabras menos, y hasta se les permite pues el que tengan un margen de error cuando establezcan fechas o lugares o situaciones. Y que los historiadores vengan y que se escriba pues el mejor libro. Y hay gente que le encanta eso, y compran el que dice que hay un libro que se llama Jesús de Nazaret, de Pablo Hoff. Hay un libro que se llama Jesucristo, CEO. ¿De qué le sirve leerlo si no hace nada? Hermano, acabo de comprar un libro maravilloso que habla de la persona de Cristo, los milagros, y esto. ¿De qué le sirve leerlo si no hacemos nada? La Biblia dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también debemos de ser hacedores. Entonces, se imagina usted, pero este domingo, y repito lo que dije el viernes, este domingo de resurrección es uno de los muy pocos que nos quedan por vivir. El mundo está dando patadas de ahogado. El mundo ya no aguanta más. Los gobiernos, no solamente el de México, hombre. Los gobiernos en el mundo entero se han declarado ya impotentes. No pueden resolver el problema. Yo siempre he tenido una cuestión, porque hay gente que no es objetiva cuando reclama. Es que ya no viene agua a la colonia. Es que no es que no haya agua en la colonia. Es que lo que pasa es que cuando se hicieron los ponzos o los mantos acuíferos y cuando se hicieron todo este tipo de bombas para abastecer el agua a la comunidad, no habían nacido los 20 millones que ahora somos de más. El problema no es que no haya agua. El problema es el crecimiento demográfico. Nosotros somos 14 millones de habitantes en Guatemala. El desayuno predilecto de todos nosotros en Latinoamérica son los huevos. Y algunos que nos comemos, no nos comemos uno. Algunos somos de 3. Multiplique usted 14 por 3. Las gallinas, imagínense, todos los días. ¿Se imagina usted? Son 42 millones de huevos, hombre. Y tortillas, ¿cuántas se comen ustedes? Y aquí como son delgaditas, tres ponen de una vez y solo le hacen así, ¿verdad? Que ya no hay maíz, que no es que no haya maíz, somos muchos, hombre. Y peor con estos rotoplas que ahora vivimos aquí, que no somos de tres tortillas, ¿verdad? Somos de seis, ocho para arriba. No, ya, y quizá para esto, mire, le digo una cosa. Este es uno de los últimos. Este es uno de los últimos domingos de resurrecciones que estamos viviendo. Por eso he venido desde el principio. Por eso he venido diciendo a la iglesia desde el principio del año, hermano, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa, tiene que ser la mejor, tiene que ser la mejor, tiene que ser la mejor. Mire, vea usted conmigo, ¿qué pasó ese día? Lucas capítulo 24, versículo 1, vinieron al sepulcro. Ok, ojo con esto. Dice la Escritura en el capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Sabe usted qué es la tristeza más grande que le puede pasar a uno? Que te digan que te quieren, que te aman, que no hay problema, que aquí estoy yo, que mire, no se preocupe, que mire, usted confíe en mí, usted, mire, olvídese de esto, que ya usted sabe que conmigo. ¿Sabes qué es lo que más te cae mal? Que a la hora de las horas no estés en acción. Jesucristo siempre estuvo rodeado de los doce. Y dice que iban los doce para allá, y llamó de la multitud a los doce apóstoles, y comenzó desde Pedro hasta Judas, y que iban para allá y hacían los milagros los apóstoles, y que venían para Nazaret, y que se iban para Galilea, y que después se iban para Belén, y estuvieron en Decápolis, siempre los doce. Y muy pocas veces se mencionan las mujeres. Y el día domingo en la mañana, cuando estaba ya rompiendo el alba, cuando empezaba el sol a salir, las primeras que vinieron al sepulcro fueron las mujeres. Ningún hombre fue. Ninguno. Y lo peor es que no eran mujeres que venían de distancias, de ir a dos cuadras. Eran mujeres que venían de 130 kilómetros de distancia. Por eso tenemos que juntar bien y que unir bien el mensaje del viernes. Habíamos dicho que el día jueves en la noche se celebraba la Pascua, se celebraba una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Y llegaban entonces cantidad de gente de todas partes. Terminaban su fiesta y ellos muy bien podían regresar el día viernes a su ciudad. Pero como el día viernes mataron a Jesús y el día sábado no podían moverse porque el día de reposo, se quedaron ahí en Jerusalén. Habían caminado 130 kilómetros. Y esas mujeres trajeron cada una de ellas en sus manos una cantidad de especias aromáticas para preparar, para embalsamar el cuerpo. Porque a ellas, con tanto problema que hubo el día viernes en la noche, cuando quitaron a Jesucristo de la cruz del Calvario, cuando lo bajaron y cuando llegó Nicodemo y cuando llegó José de Arimatea, y dice que sacaron, Nicodemo sacó como una cantidad como de 100 libras de especias aromáticas para preparar el cuerpo. Estas mujeres ignoraban qué es lo que había pasado, porque una de las costumbres es esa. En el mundo oriental, cuando alguien muere, allá le quiero explicar para los que no saben, allá no hay velorios. Allá no se vela una persona en la noche. Usted se muere hoy, y en la tarde lo están enterrando. Y eso es que si la querían mucho, si no, inmediatamente la llevan, ¿verdad? Para deshacerse de una vez del bulto. Pues sí. Y si usted se muere hoy, solo le echan sus especies aromáticas y la envuelven en una sábana y se la llevan a enterrar. Ahí no hay velorio. Y llamaban inmediatamente a las personas y comenzaba el procesional. Pero estas mujeres, como no vieron, porque estuvieron distantes y no se dieron cuenta qué fue lo que pasó, y como no podían venir el sábado, porque el día de reposo, lo primero que hicieron fue ir al sepulcro. Y trajeron, dijeron, al pobre Señor no le hicieron esto. A pobre Jesucristo nunca lo prepararon. Entonces ahí vinieron ellas y le llevaron esto. Lo que nosotros hoy hacemos, por ejemplo, lo que es costumbre cuando vamos, por ejemplo, el día primero de noviembre, cuando vamos el 2 de noviembre, nos vamos al cementerio y llevamos una corona y llevamos arreglos de flores, en respeto, en memoria, en recuerdo de las personas. Ahora, cuando, por ejemplo, se muere alguien y no nos vamos, también antes de llegar al velorio, de llegar a la casa donde está la persona o a la funeraria, llevamos siempre unas flores en respeto, en honor. Eso es la costumbre. Yo tenía rato de no, me costaba mucho, y el año pasado, en julio, yo viví casi como lo que no había vivido por 20 años, un velorio, ahí en mi pueblo. Se murió un amigo, Conrado Dardón. Entonces, los muchachos me dijeron, ¿vas a ir? Le digo, sí, le digo. Pensando que por ser pastor y luego iba a haber misa. Le digo, sí, claro que sí. Le digo. Entonces fui con los amigos, inclusive fui hasta el entierro. Y me dice el padre, me dijo, me acabo de enterar que usted es ministro. Le digo, sí, fui amigo, le digo, de Conrado. Y fuimos compañeros en el ejército cuando prestamos el servicio militar. Fuimos compañeros en un equipo de fútbol. Nunca metimos ningún gol, pero jugamos fútbol, ¿verdad? Entonces, y pues compañeros, amigos. O sea, me dieron el tiempo y prediqué. Y hablé del evangelio. Pero en enero que yo fui, para el proyecto que teníamos de las mochilas y de las camisetas y de todo esto, a Esquipulas, la persona que nos compró todo tenía una hermana que se llama Mirna. Y Mirna murió. Estaba en Esquipulas inmediatamente, me regresé para estar con ellos y quedé 4 días y me iba todos los días al rosario. De ahí me quedaba. Escuchaba el rosario, participaba yo con ellos, después de esto yo servía el café, los tamales, el pan, y después de esto ya me quedaba despuesito testificando, porque me hacían preguntas, mira, ¿y ustedes por qué no hacen esto? ¿Y ustedes los evangélicos por qué no hacen lo otro? Y ahí ellos mismos te están abriendo la puerta para empezar a testificar. Y uno debe, no hay cosa, ellos no se los olvidan nunca, que a pesar de mi función como ministro del evangelio, yo no haya tenido que ver con ningún prejuicio para estar presente ahí con ellos. Nosotros, por ejemplo, aquí se muere alguien, y esto sí, tenemos la mamá de Sam, por ejemplo, la hermana Juanita Méndez. Ella era la encargada. Cuando se moría alguien de la iglesia, hermana, la corona más grande que tenía que haber en la funeraria era la de nosotros. Ahí van. Mi hermana, es una hermana, no, es un hermano, póngale esto, Iglesia Bautista West Rondon, ta, 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 ta. Y si la corona era chiquita, era porque no me caía muy bien, ¿verdad? Entonces, porque ni modo, de acuerdo al sapo, es la pedrada también, ¿verdad? Entonces, ya sabrá usted qué tamaño será la suya, ¿verdad? La que le voy a dar. Una miniatura nada más. Bien, no, es una broma. Así que entonces, pues de eso se trata. Por eso fue que vinieron las mujeres. O sea, no venían, sino que venían nada más por respeto. Y dijo, ay, pobrecito, a Jesucristo no le hicieron esto. Mire la mentalidad de estas mujeres. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se habían olvidado de lo que Cristo había prometido. Se habían olvidado de lo que tanto había predicado Jesucristo. Me es necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto por muchos de mis opositores, de los doctores de la ley, pero luego yo al tercer día resucitaré. Se les olvidó. Se les olvidó. Ahora, capítulo 24, versículos 2 al 4. Vea esto. Y hallaron removida la piedra. Dice así la Biblia. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, aquí está, quería pues, y no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Oiga esto. Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. La primera sorpresa de las mujeres. Les digo, acabo de comenzar el sermón de esta mañana hablando, Jesucristo nos vuelve a asombrar. Nos asombró a nosotros con su nacimiento. Bueno, asombrados de la forma como Él fue concebido. Todo eso fue Jesucristo. Maravillas, asombros. Y aquí aparece una vez más el ministerio de estos seres llamados los ángeles. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Los ángeles anunciaron y cantaron cuando Jesucristo nació. Los ángeles hicieron notorio cuando Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles siguieron a Jesucristo a través de todo su ministerio. Los ángeles se acercaron a él cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, sabiendo que esa era la noche que iba a ser entregado. Y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Dice: pero no quiero que se haga conforme a lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice que en esa misma noche vino un ángel y le fortaleció. Y los ángeles en el día de su resurrección. Tremendo ministerio. Y vuelven a aparecer y le dicen: ¿y ustedes qué andan haciendo acá? ¿Y por qué vienen ustedes para este lugar? ¿Y qué querían? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Haber entrado ustedes acá a este sepulcro y ver que la tumba está sellada? ¿Qué les hubiera a ustedes parecido mejor? ¿Hallar ustedes la piedra removida de la tumba y encontrar al cuerpo de Jesús ahí? Y vea lo que dice en el punto número 3, capítulo 24, versículos 5 y 6. Deme la figura esa, hermano Saldaña, por favor. 24, 5 y 6. No, la otra donde no están, donde están los lienzos. 24, 5 y 6 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y sea crucificado, y resucite el tercer día. Entonces, dice, se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, ¿y a quiénes? Ese es nuestro trabajo. Problema es que muchos de nosotros nos acercamos a leer la Biblia para buscar al Cristo histórico. Muchos de nosotros agarramos la Biblia para aprender nosotros de la persona de Jesús. Hay muchos de nosotros que conocemos perfectamente la historia de Abraham. Dios, qué bárbaro Dios. ¿Cómo te atreviste a sacar de Ur de los Caldeos a un hombre idólatra, pecador como lo era Abraham? Lo sacaste de allá con Taré y vino con su sobrino Lot y con tu esposa Sarai. Y llegó a Padan Aram, y después a la tierra prometida, y después a Berseba, y nos conocemos todo. Conocemos la historia de José, conocemos la historia de David, y conocemos la historia de Isaías, y la historia de Pablo, y la historia... No hacemos nada. Somos las famosas bibliotecas rodantes. Somos el barco Dulos. Somos los que conocemos mucho de Biblia, pero nos hemos quedado con el mensaje. Y eso fue lo que hicieron las mujeres. Eso fue lo que hicieron esas damitas, cuando llegaron allá, los ángeles le dijeron: no está aquí. Ni anden perdiendo el tiempo. Vayan y díganle, por favor, a los 11 que Jesucristo no está aquí, sino que vive y vive para siempre. Y lo único que está esperando Jesucristo es el sonido de la trompeta. Para cuando el Padre le diga al ángel que suene la trompeta, Jesucristo descenderá del cielo y empezará a levantar de los cuatro puntos cardinales, de todas las partes de la tierra, no a los bautistas, tampoco a los católicos, ni a los presbiterianos, ni a los metodistas, ni a los mormones, ni testigos de Jehová, ni pentecostales. No. Jesucristo vendrá a levantar a todos aquellos que le entregaron su corazón, a aquellos que le reconocieron como su Señor y su Salvador. Mis amados hermanos, estamos acá para ir y dar las buenas nuevas. Estamos acá para ir y decirle a este mundo que ahora que el mismo mundo se está consumiendo, muriendo, aún todavía hay esperanza en Jesucristo. Nos vemos a la noche. No venga solo. Cuéntele a otra persona lo que Cristo ha hecho con usted y lo que Cristo puede hacer por él o por ella. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia y que nos llenes de tu amor. Tenemos ese compromiso que no queremos, Señor, ignorar y no queremos negligir. Es el compromiso de mandar y de llevar las buenas nuevas de tu palabra. Todo el mundo con su rostro inclinado, todo el mundo ahí donde se encuentra, con sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Regálame la música, muy por favor. Ahí donde usted se encuentra, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No pase por alto. No, yo no le estoy haciendo una invitación para que usted se haga miembro de esta iglesia. Yo no le hago una invitación para que usted se cambie de religión. Yo estoy acá parado detrás de este púlpito para decirle que Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Y que usted daría muy alegre el corazón de Dios si usted acepta y reconoce a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por ende su pecado. Repita conmigo adentro de su mente esta oración mientras nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, en esta mañana, en este día, yo vengo a tomar la decisión más importante de toda mi vida. No conozco muchas cosas de la Biblia, no entiendo otras, es muy probable que no las llegue a comprender todas. Pero Señor, una cosa sí creo con todo mi corazón, de que Jesucristo es tu Hijo, y vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que entres en mi vida y que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Todo el mundo, por favor, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios bendiga. Alguien, por Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén.